nosotros necesitamos entender qué tan importante es nuestro rol como padres en enseñar a nuestros hijos. Vimos la semana pasada que hay tres maneras de enseñanza. Uno es la disciplina diaria, en lo cual cada día aprovechamos la oportunidad de enseñar algo a nuestros hijos. Puede ser algo pequeño, puede ser algo grande, dependiendo de las circunstancias. Puede ser algo tan sencilla como la disciplina de arreglar sus camitas, o de guardar su ropa cuando cambian de ropa, o algo por el estilo. Y es algo que necesitamos estar haciendo a cada instante. Luego hablamos de la instrucción estratégica, cuando los llevamos a lugares, y mencionamos el zoológico y museos y lugares así, donde podemos enseñar a nuestros hijos en tiempos estratégicos, cosas que sí, tal vez pueden aprender algunas cosas en el colegio acerca de esos lugares y las cosas que hay en esos lugares, pero nosotros como padres necesitamos enseñarles también y aprovechar esas oportunidades, no solamente en las cosas entre comillas naturales o terrenales, sino también en cuanto a las cosas espirituales, de llevarlos a conferencias, a actividades, a campamentos donde ellos pueden aprender para sus vidas espirituales también. Y luego hablamos de la inspiración de la vida, en lo cual estamos dando un ejemplo, estamos mostrándoles cómo vivir sus vidas para el Señor y animándoles a ser la persona que Dios quiere que sea. Comenzamos luego a ver acerca de principios para enseñar a nuestros hijos. Y vimos cinco cosas la semana pasada y queremos terminar con otros cinco en esta noche. El primero fue la responsabilidad, la importancia de que nuestros hijos sean responsables. Vimos en cuanto a la mayordomía, en cuanto a ser fieles administradores de lo que Dios nos ha dado, incluyendo enseñando a nuestros hijos desde temprano a diezmar y dar a Dios lo que es de Él, y también de utilizar correctamente el 90% que Dios nos deja a nosotros. Luego hablamos de la determinación, de que tengan ese impulso en su vida de seguir adelante. Esto va mano en mano con el potencial de su vida, viendo que ellos sí pueden lograr muchas cosas. Muchas veces nuestros hijos no logran más porque nosotros los padres no les animamos a alcanzar el potencial en sus vidas, sino que, bueno, haz lo que quieras, hazlo como quieras, y con tal que vas raspando y pasando, eso está bien. Eso no está bien. Nosotros debemos animar a nuestros hijos a tener determinación cuando vienen cosas difíciles y alcanzar el potencial que tienen de siempre hacer su mejor. Y luego la importancia de relaciones. Nosotros necesitamos poner ejemplo en esto también, de que las relaciones son algo muy importante que debemos estar trabajando. Ahora vamos a Eclesiastés capítulo 9 y vamos a ver el sexto principio que necesitamos enseñar a nuestros hijos, que es la ética de trabajo. La ética de trabajo. Hay muchas más cosas que podemos estar enseñando a nuestros hijos de estos 10 que vamos a estar viendo, pero una de las cosas que es importante para nuestros hijos aprender es la ética de trabajo. En Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 10, la Biblia dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahora, cuando menciona Seol aquí, está hablando de nada más el sepulcro. No está hablando al infierno en este instante. Está hablando de que cuando ya está muerto, no hay la oportunidad de trabajar. Entonces, nosotros debemos trabajar con nuestras fuerzas aquí en la tierra. Hoy en día hay demasiados jóvenes perezosos. Pero toda la culpa no recae en el joven. Hay personas que son perezosas por naturaleza, ¿verdad? Incluso yo creo que prácticamente toda la humanidad es perezoso por naturaleza. Los que no lo son es porque han sido enseñados desde temprano otra manera, o que han visto en otras personas los resultados de la pereza y han decidido cambiar de alguna forma. Pero los jóvenes, los niños, necesitan ser enseñados a trabajar. Cuando Jonathan se fue a la universidad hace 2 años, a mediados del primer año, él estábamos llamando por hablando por teléfono y él nos decía a su mamá y a mí que era increíble la forma en que mucha gente trabaja, o mejor dicho, que no trabaja. Y él comenzó a agradecernos a nosotros la ética del trabajo que le habíamos enseñado. Y porque hay mucha gente que no enseñan a sus hijos hoy en día a trabajar y no los anima a trabajar. ¿Qué tan duro trabajas tú? ¿Y qué ejemplo das? Cuando vamos a enseñar a nuestros hijos la ética del trabajo, eso depende mucho del ejemplo que estamos dando. Vamos a Proverbios capítulo 13. Proverbios 13, versículo 4. Dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Yo creo que todos queremos que nuestros hijos sean prósperos, pero tenemos que enseñarles entonces a trabajar diligentemente. Vemos en Proverbios capítulo 20, versículo 4. Proverbios 20, versículo 4. Dice: el perezoso no ara a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Es que está lloviendo un poquito, entonces no quiere salir a trabajar y a preparar la tierra cuando es tiempo de estar haciendo tal cosa. Entonces pasa el tiempo de la siembra y cuando llega el tiempo de la cosecha no van a cosechar nada porque no sembraron nada. Y van a pedir y nadie les va a dar. ¿Por qué? Porque no tenía esa ética de trabajo en lo cual deben trabajar aun cuando las circunstancias no son los más favorables. Proverbios 26, versículos 15 y 16. Proverbios 26, versículos 15 y 16. Este versículo siempre me ha fascinado. Dice: mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Eso sí, bien perezoso, ¿no? Ahí agarra la pierna del pollo y ni tiene la fuerza para llegar a la boca llevarlo con la mano a la boca. Se cansa en llevarlo ahí. Versículo 16 dice: en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. La persona perezosa es una persona que piensa saberlo todo y unos vienen y tratan de aconsejarle: mira, necesitas levantarte, necesitas trabajar. No, yo estoy bien, no tenga pena, yo sé qué estoy haciendo. Pero llega la ciega, dice la palabra de Dios, y pide, pero no va allá. ¿Por qué? Porque no ha trabajado ya. Entonces necesitamos enseñar a nuestros hijos la ética del trabajo. Sam Levinson dice lo siguiente: he aprendido de la experiencia que si me hace falta algo, tal vez lo conseguía yendo tras él, ahorrando por él, trabajando por él, pero nunca si solo esperaba por él. Por supuesto, tiene que tener suerte también, aunque he descubierto que, entre más trabajo, más suerte, entre comillas, parece que tengo. ¿Por qué? Porque no se trata en realidad de la suerte, se trata del trabajo. Y mientras más trabajamos, más chance va a caer. He oído un dicho, yo no sé quién lo dijo, pero he oído un dicho que dice: si quieres que algo se hace, délo a una persona ocupada. Porque ellos están trabajando constantemente. Si das una tarea a alguien desocupada, es probable que no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque estaban desocupadas desde un principio. En cambio, la persona que está bien atareada es porque están trabajando y quieren alcanzar todo. Podemos jugar ahora y pagar después. O podemos pagar ahora y jugar después. Cuando esperamos hasta después para pagar, el precio normalmente es mucho más alto. ¿Qué estamos diciendo por eso? Estamos diciendo que es mejor trabajar ahora y luego cuando se termina el trabajo haya un poquito de tiempo de descansar, de jugar, de disfrutar ciertas cosas. Pero si uno está jugando en el tiempo del trabajo más adelante, puede ser que lo haya. Por ejemplo, si una persona no está trabajando en el campo, arando, cuando debe estar haciéndolo, preparando la tierra y todo eso, cuando llega la siega, va a pedir y no va a hallar. Quizá va a poder comprarlo, pero si logra comprarlo, va a ser mucho más caro de lo que hubiera costado si hubiera sembrado su propio. Y luego pudiera haber vendido a otro en vez de comprar uno mismo. Entonces, es muy importante la ética del trabajo. Se hizo una prueba una vez de unos niños con unos angelitos. Niños de 4 años fueron puestos en un cuarto y se ponían ahí sobre la mesa unos malabiscos o unos angelitos, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Lo pusieron ahí y solo había uno. Y la persona encargada decía al niño, tengo que salir, puedes comer este angelito mientras estoy fuera. O si esperas, le daré 2 angelitos después. O sea, si no lo comes, cuando regreso te doy 2. Puedes comerlo si quieres, pero si esperas, te doy 2 en vez de 1. 12 años después, dieron seguimiento a este estudio. No lo hicieron con solo unos cuantos niños. Era un estudio de largo plazo con muchos niños. 12 años después dieron seguimiento a eso y los que comieron el primer angelito tenían la tendencia de ser más problemáticos en sus vidas. Mientras y también estos mismos sacaron 20% menos en exámenes de aptitudes, los que querían comerlo de un solo. La habilidad de demorar la gratificación, o sea, de esperar para lograr tener, y el desarrollo de una ética de trabajo muy fuerte, le da a los hijos una ventaja tremenda en la vida. Si, se trata, hermanos, de una palabra que casi es como una mala palabra hoy en día, disciplina. La habilidad de disciplinarnos y decir, no, voy a esperar. Es mejor cosecha si espero. Ahorita tengo un angelito, pero si espero, voy a tener 2. Y esto combinado con una entrega a trabajar, eso va a producir mucho en nuestros hijos. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos una buena ética de trabajo. Vamos a Proverbios 23. Vamos a ver la siguiente. Número 7 es en cuanto a su actitud. Proverbios 23, versículo 7. Proverbios 23, 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Mas su corazón no está contigo. Está diciendo de la actitud de esa persona, lo que piensa en su corazón, tal es él. La actitud de la persona afecta a la persona. Una actitud positiva es muy importante en la vida. Veamos lo que dice Salmo 19. Salmo 19. Hay una enseñanza algo popular acerca del pensamiento positivo. De que si nada más piensas positivamente, que tú puedes lograr. Eso es puro humanista. Desde ese punto de vista, sobre una actitud positiva. Pero es cierto de que una actitud positiva ayuda. Si tú vas a trabajar en algún lado, ¿prefieres trabajar con una persona con una actitud positiva o una actitud negativa? Obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona con una actitud negativa, jalan todos para abajo. Miren lo que dice Salmo 19, versículo 14, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Nuestros dichos deben ser gratos. Lo que hablamos, lo que decimos debe ser positivo. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Pablo aquí está animando a los filipenses a pensar de cierta forma. ¿Y qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. No está diciendo todas las cosas que están media mentiras y todas las cosas que son deshonestos y todo lo injusto y todo lo impuro y todo lo inamable. ¿Cuál es la palabra? Bueno, lo que no es amable, pues. ¿Cómo? Lo enojado, lo molesto, todo lo que es de buen nombre o de mal nombre. No, está diciendo, hay que tener pensamientos buenos, pensamientos que alienta a la persona. Si piensas que estás derrotado, lo eres. Si piensas que no debes, no lo haces. Si quieres ganar, pero piensas que no puedes, casi es cierto que no lo harás. No siempre el más fuerte y el más rápido gana, sino aquel que piensa que puede. ¿Se acuerda la historia de la tortuga y el conejo? La tortuga no tiene oportunidad contra un conejo, ¿verdad? Supuestamente. Porque el conejo es rápido y la tortuga es lenta. ¿Pero qué pasa? La tortuga nada más seguía su carrera, estaba pensando en la meta, siguiendo adelante, mientras que este conejo andaba para arriba, para abajo, tomando su siesta y todo eso, y de repente ganó la tortuga. Entonces, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que la actitud es importante. Yo no digo que es lo más importante, pero sí es muy, muy importante en nuestras vidas. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y versículo 2. Primera de Timoteo, 2, 2. Aquí Pablo está escribiendo a Timoteo en cuanto a orar por las personas que estén en autoridad. Y dice versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos enseñar a nuestros hijos la honestidad, de hablar la verdad, de ser honesto con lo que dicen. El famoso Thomas Jefferson de los Estados Unidos dijo que la honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría. Necesitamos, hermanos, entender que la honestidad es clave para la vida. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a ser honestos con Dios. De no tratar de encubrir cosas de Dios, porque en primer lugar no se puede. Dios sabe. La Biblia habla en muchos lugares de no engañarse a sí mismo. No os engañéis, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos engañamos en pensar que estamos encubriendo algo de Dios. No podemos. Necesitamos ser honestos con Dios, necesitamos ser honestos consigo mismo, con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos honestos con nosotros mismos, como hablamos hoy en la mañana, hay gente que piensa que están bien con Dios, entre comillas, pero su corazón está lleno de falta de perdón, de rencor, de amargura, de desobediencia a Dios. Hay personas con las cuales hemos hablado en los últimos 8 días, que están por tomar decisiones tremendamente equivocadas en sus vidas y dicen, no, pero voy a estar bien con Dios al hacerlo. Directamente desobedeciendo la palabra de Dios, pero pensando que van a estar bien con Dios al hacerlo. Hermano, no se puede, se engaña a uno mismo. Y luego tienen que aprender a ser honestos con otros. Mire, de no mentir. La Biblia dice, no tengo el versículo aquí en la mano, pero la Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. No debemos estar jugando y diciendo, sí voy a llegar, y luego no llegamos. No debemos decir, no lo hice, cuando realmente lo hicimos. Debemos ser honestos, debemos hablar la verdad. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de personas honestas. En Génesis 43, en Génesis capítulo 43 encontramos un ejemplo de Jacob. Ahora, Jacob no nos dio buen ejemplo en toda situación en su vida. Pero en Génesis 43, versículo 12, esto es cuando su hijo José se había vendido a la esclavitud en Egipto, sus hermanos lo vendieron a la esclavitud, él llegó a Egipto, pasaron los años, él estaba encarcelado, luego llegó a ser el primer ministro de Egipto, pasó años de abundancia en lo cual él fue utilizado por Dios para ahorrar los granos y las cosas necesarias porque venían 7 años de hambre. Y durante ese tiempo, Jacob mandó a sus hijos a Egipto para conseguir comida. Y cuando regresaron alguna vez, cuando estaban en medio de los trámites de la comida, y José estaba medio jugando con sus hermanos y preguntando por su hermano menor y todo eso, luego mandaron de regreso. José mandó a que mandara de regreso un dinero en las bolsas de sus hermanos. Y miren lo que encontramos en Génesis 43:12. Y Jacob está hablando de ellos y dice, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestras costales. Quizá fue equivocación. Él dice, mire, José mandó a mandar el dinero de regreso con ellos. Y cuando llegaron de nuevo a Canaán, abren las bolsas y ¡oh! Ahí está el dinero. ¿Quién puso este dinero aquí? Y yo no fui. No lo dimos al faraón, sí, lo dimos a José. No sabían que era José en ese momento, ¿verdad? Pero lo dimos. Pero se asustaron y Jacob, su papá, dijo, mire, llévelo de nuevo. Y aquí está el doble. Vamos a apacentar a los egipcios, ¿verdad? Jacob hizo lo correcto, fue honesto en lo que hizo. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 22. Segundo de Reyes, 22, versículos 4 al 7. Segundo de Reyes 22, del 4 al 7. Aquí ya encontramos honestidad de parte de los trabajadores en el templo. Dice, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído de la casa de Jehová, a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo ponga en manos de los que hacen la obra, que tenían a su carga el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Ellos dijeron, mire, si cuando entregas el dinero, no te preocupes en demandar cuentas de ellos, porque son gente honesta, honrada, y ellos van a manejar el dinero correctamente. Vemos también en los tesoreros del templo, en Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13, encontramos algo parecido. Nehemías 13, versículo 13. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. La Biblia dice que los tenían por fieles, era gente honesta, que estaban dispuestas a manejar las cosas. Con honestidad, hermanos, vienen el principio de la restitución. Esa es una palabra que casi no he oído en español. Yo tengo 20 años de vivir en Guatemala y casi no he oído esa palabra. La restitución. Restitución es restaurar al estado que antes tenía, de devolver lo que había sido tomado, de compensar por una pérdida o un daño. Fácilmente, hermanos, una definición sencilla es pagar lo que uno tomó o rompió. De ser honesto. Si de repente estoy trabajando en algún lado, sí, lastimosamente eso me ha sucedido algunas veces, y presto una herramienta, y mientras estoy trabajando con esa herramienta, se quiebra. De alguna forma se rompe. Una vez fue una sierra eléctrica, otra ocasión fue otra herramienta, pero se rompió estando en mi posesión. Bueno, en primer lugar, lo que tenía que hacer es decir al dueño de la cosa que había prestado, fíjese que cuando estaba trabajando eso se rompió. Tenía que ser honesto, dije. No medio arreglarlo para que parezca bien y devolverlo, y como a las 3 semanas él sácalo para utilizarlo y no funciona. ¿Sabes qué pasó? No, ser honesto, decir, mire, estaba utilizándolo y se rompió. Pero no solamente ser honesto en ese sentido, sino de restituir, a decir, mire, se rompió mientras yo estaba haciendo eso, voy a comprarle uno nuevo. O voy a mandar a repararlo. Eso es la restitución, es parte de la honestidad. La honestidad combinada con la restitución es parte del proceso de sanidad y libertad cuando hayas hecho algo malo. Yo recuerdo, y a veces cuando uno ofrece, la otra persona dice algo parecido. Mire, estaba utilizando su sierra y de repente dejó de funcionar. Y dice, no tenga pena, eso me ha hecho por años, yo sé qué es, yo lo arreglo, no tenga pena. Qué bueno, ¿verdad? Pero dice, estaba funcionando perfectamente, no tenga pena, yo ya le dije que le iba a comprar uno nuevo o mandarlo a reparar. Pues muchas gracias, pero será, ¿verdad? La gente no espera eso. Cuando yo tenía aproximadamente 10 o 11 años de edad, hace poco la iglesia donde mis padres eran miembros habían conseguido un nuevo pastor. Y el pastor estaba en su oficina, la iglesia tenía un colegio para los miembros de la iglesia, era una iglesia algo grande. Y yo estaba después del colegio ese día, mis papás, que trabajaban como maestros de escuela dominical, estaban trabajando en sus aulas, arreglando la clase. Y entonces después del colegio yo comencé, en aquel entonces, la moda, por decirlo así, era de estar jugando tenis. Yo tenía mi raqueta de tenis y unas pelotas de tenis. Entonces yo comencé a jugar tenis allá junto a la pared de la iglesia. ¡Pum! 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 Todo bien. Hasta que una vez fue ¡pum! Y en vez de rebotar de la pared, yo oí... Se había pasado por la ventana de la oficina del nuevo pastor. Yo, gracias a Dios, que ese día mis padres estaban en la iglesia. Y yo fui corriendo y llorando y con temor y con temblor y todo eso. Yo fui corriendo a mi papá y dije, papi, papi, no le voy a llamar. Cálmate, hijo, ¿qué? No te entiendo. Y es que estaba jugando tenis allá afuera y, no sé qué pasó. Y la pelota pasó por la ventana del pastor. ¿Qué? Es que estaba jugando tenis y la pelota lo pegué y no sé por qué, pero se fue por la ventana del pastor. Y se rompió la ventana. Y dije, bueno, vamos a ir a hablar con el pastor. Oh. Oh. Gracias a Dios mi papá estaba ese día y me acompañó. Y fuimos, tocamos la puerta de la oficina del pastor y estaba la secretaria ahí y dijo, disculpe, ¿podemos ir a hablar con el pastor? Y él dijo, ella dijo, sí, pase adelante. Y entré, yo dije, mi papá habló por mí y dijo, mi hijo tiene algo que quiere decirle.
Yo dije, pastor, no quería hacerlo, fue un accidente, pero yo estaba jugando y se pasó la pelota por la ventana y yo no sé cómo, pero yo se lo voy a pagar.
Y yo, hablando muy honestamente, quería pagarlo y el pastor dijo, pues, ¿lo hizo a propósito? Yo dije, no, fue un accidente. Yo estaba jugando, dijo, ¿sabe qué? Hay otras paredes donde no hay ventanas, que tal vez sería mejor jugar allá. Sí, pastor, eso puede hacer. Digo, ¿sabe? Pero yo se lo voy a pagar, le dije. Dijo, ¿sabe qué? Gracias por ser honesto, pero no tenga pena, la iglesia va a pagar por el daño. Y yo no tuve que pagarlo. Y a veces resulta así que no tenemos que pagarlo. El asunto es que debemos estar dispuestos a ser honestos en lo que pasó y también honestos en ofrecer, por lo menos, restitución y llevarlo a cabo si es que es necesario cumplir con eso. Esa combinación de honestidad y la restitución es parte del proceso de sanidad de nuestras vidas. También te ayudará a querer vivir una vida íntegra en cada momento. Cuando ya hemos tenido que pagar, restituir por algo que pasó y que nosotros rompimos, eso nos va a hacer más cuidadoso la próxima vez. De no maltratar cosa de otra persona y de hacernos a nosotros más íntegros, de ser honestos en nuestra vida. Y necesitamos enseñar a nuestros hijos esos principios. Número 9. Vamos a 2 Corintios capítulo 8. Otro principio que es muy importante enseñar a nuestros hijos es el principio de la generosidad. La generosidad. ¿Sabe qué, hermanos? Vivimos en un mundo muy egoísta. Un mundo que piensa nada más en sí mismo, en los placeres para sí mismo, en los gustos para sí mismo. No importa lo que el otro piensa, no importa lo que el otro quiere, yo quiero lo que yo quiero y punto. Pero en 2 Corintios capítulo 8 versículo 2 la Biblia dice, hablando de las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Las iglesias de Macedonia eran iglesias muy pobres. Los hermanos no tenían muchos recursos, pero ellos querían dar de su profunda pobreza en una forma, en una forma generosa. ¿Qué estás enseñando a tus hijos? ¿De gastar el dinero solamente para ti mismo? Ella está media feliz, ¿verdad? Tiene su dinero y ya quiere ir de compras. ¿Estás enseñando a tus hijos a guardar el dinero para alguna emergencia? Y no es malo, hermanos, ahorrar el dinero. Pero si no tenemos cuidado, enseñamos a nuestros hijos a ser tacaños, de tal forma que nunca son generosos con nadie. No, es que tengo que ahorrar. Y hasta les instalan en sus mentes un pensamiento de que algo malo está por venir por delante y tengo que estar orando para esto, en vez de confiar en Dios. Estás enseñando a tus hijos a malgastar el dinero en cosas que no importan. Aquí están tirando billetes al recipiente de la basura. Y hay gente que no tiran dinero en la basura, por decirlo así, pero por las cosas que compran, las golosinas y esto y aquello, y malgastan un montón de dinero en vez de utilizarlo en una forma sabia. O estás enseñando a tus hijos a ser generosos con el dinero para con otros. Y no solamente con el dinero, pero estamos hablando de recursos económicos. Y uno dice, es que no puedo, no tengo suficiente dinero ahora. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 11. Proverbios, capítulo 11. A veces pensamos que no hay dinero, las bolsas están vacías, como este pobre, ¿verdad? No, no tiene nada. Proverbios, capítulo 11, versículo 24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Ahora, no dice, fíjense que no dice, hay quienes retienen, pero vienen a pobreza. No dice eso. Dice, hay quienes retienen más de lo que es justo. Ahorrar no es malo, pero ahorrar de tal forma de que cuando hay necesidad, quizá de aún un miembro de mi familia, o de un vecino, o de mi sobrino que tiene necesidad porque su papá es alcohólico, y yo no estoy con un corazón abierto para ser generoso con esas personas, entonces la Biblia dice que no es correcto. La Biblia dice que si yo retengo más de lo que es justo, que voy a venir a la pobreza. En cambio dice que hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Por qué? Porque Dios sabe que a una persona generosa, que es sensible al Espíritu de Dios en su forma de dar, ¿sabe qué pasa? Dios puede confiar en esa persona porque Él sabe que va a ser un canal de bendición para otros. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a ser generosos. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Pablo está dando instrucción a Timoteo en cuanto a la gente de recurso en su iglesia. Versículos 17 al 19. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él dice, mire, si Dios le ha bendecido a un hermano y él tiene dinero que sobra, ese dinero hasta cierto punto es para que lo disfrute. Dios lo ha bendecido, hay que disfrutar de eso. Pero mire, él no termina. Versículo 18 dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echan mano de la vida eterna. Una de las razones por lo cual Dios nos da más de lo que realmente necesitamos es para que nosotros podemos ser generosos con otras personas. Si una persona tiene una necesidad, por ejemplo, si una persona tiene una necesidad de unos zapatos, un ejemplo sencillo, pero sirve a nuestro propósito. Tiene necesidad de unos zapatos. Vamos a la megapaca y vamos a comprarle de los más económicos y los más viejos, porque solo necesita zapatos, ¿verdad? Ahora, en megapaca se puede encontrar buenos zapatos también. Pero digamos que llevamos a ese niño a un megapaca y están viendo todos los tenis que hay ahí, todos los zapatos, y nosotros andamos buscando y encontramos unos que están más de medio uso, medio feo, pero son baratos, valen 50 quetzales. Y el niño viene corriendo con un par que encontró nuevo que vale 200 quetzales. ¿Cuál vamos a comprar? Normalmente pensaríamos en los de a 50. Y quizás sería exagerado de comprar los de a 200 para un niño que en 2 meses los va a destruir también. Pero quizá sería bueno pensarlo 2 veces y decir, mire, los de 50 están bien, bien usados. Pero aquí hay unos aquí que valen 125, que están en buenas condiciones, casi nuevos. Mejor les voy a comprar eso. De ser generoso, de no cerrar nuestro corazón a solo pensar en lo que es bueno para mí, en mi bolsa, y no de ser generoso para otros. Y una forma de pensar esto, hermanos, es de la siguiente forma. Perdone el juego de palabras, pero cambiemos de zapatos con ese niño. Ahora, tú eres el niño que necesita zapatos. ¿Cuál prefieres tener? ¿Los zapatos casi ya por deshacerse, que valen 50? O los de 125 que le va a durar mucho tiempo. Y eso en cuanto a no solamente zapatos para un niño, pero en cuanto a ofrendar a Dios. Mire, cuando nuestros hermanos misioneros vienen, cuando un predicador viene invitado, la iglesia siempre les da una ofrenda. Pero nosotros también de nuestro corazón podemos ir y saludarle. Yo no sé cuántas veces, hermanos, he estado en una iglesia donde he predicado y normalmente las iglesias dan una ofrenda al hermano invitado a predicar, pero yo he estado en unas iglesias donde unos hermanos vienen a saludarme y cuando me den la mano, hay otra cosa en la mano. Y yo digo, hermano, muchas gracias, Dios le bendiga. No es mucho, hermano, pero quiero ser de bendición. Pues muchas gracias. Y yo lo pongo en la bolsa sin mirarlo. Llego al carro, vamos de salida, se me acuerda de eso, de esa ofrenda, y lo saco, y a veces ha sido $5. A veces ha sido $20. Algunas veces ha sido $100. Eso es porque hay gente que han sido generosa. Y nosotros como creyentes, hermanos, necesitamos aprender a ser generosos con los siervos de Dios. Cuando hay hermanos aquí predicando, nosotros no sabemos qué han estado pasando. Y nosotros podemos ser de bendición y al hacerlo, nuestros hijos también pueden ver el ejemplo de que mi papá es bien generoso, yo también voy a ser generoso cuando yo sea grande. Y es de mucha bendición de ser generoso. Número 10. Necesitamos enseñar a nuestros hijos dependencia en Dios. Esto va mano en mano con lo que acabamos de leer de los ricos. Dice que no ponen su confianza o su esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo. Pero vamos a Salmos 55, Salmos 55 y versículo 22. Salmos 55, 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Él te sustentará. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a depender de Dios. Vamos a Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. La Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Debemos confiar en Dios. Juan 15, versículo, debe ser, sí, creo que es 5. Juan 15, versículo 5, la Biblia dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Debemos depender de Dios y tenemos que enseñar a nuestros hijos a depender de Dios. Tienes que enseñar a tus hijos una dependencia total en Dios. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Dependiendo totalmente en Dios. Eso es la forma. Mire, no vale nada enseñar a nuestros hijos, hijo, hay que depender de Dios. Y luego de año, no sé qué voy a hacer, no me han pagado y no sé qué voy a hacer. Y andar tan tenso. ¿Por qué? Porque estamos esperando en el jefe, estamos esperando en el tío, estamos esperando en la mamá, estamos esperando en el hijo, estamos esperando en quien sea, excepto Dios. ¿Cómo es que nuestros hijos van a depender de Dios si nosotros no estamos dependiendo de Dios? Es la forma de hacerlo. Mostrar a nuestros hijos que sí estamos dependiendo de Dios, sí hay que enseñarlos con la boca también. Hijo, mire, hay que depender de Dios. Mire cómo Dios proveyó esto. Y luego ellos pueden ver el ejemplo y también escuchar la enseñanza.